El antisemitismo no se agotó tras el Holocausto. Varias generaciones después del final de la Shoah, observamos con inquietante preocupación cómo emerge y crece en todo el mundo. El antisemitismo es incompatible con los valores esenciales que nos hemos marcado. No solo representa una amenaza para las comunidades judías y su vida, sino que también para una sociedad abierta y diversa y para la democracia y el modo de vida que nos hemos fijado. El rabino Jonathan Sacks, de bendita memoria, en una sesión en el Parlamento Europeo, dijo lo siguiente: el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Cometemos un grave error si creemos que el antisemitismo es solo una amenaza para los judíos. Es, ante todo, una amenaza para Europa y para las libertades que tardamos siglos en conquistar. El antisemitismo contemporáneo reviste múltiples formas, viejas y nuevas, desde la incitación al odio en línea hasta los delitos de odio y los ataques contra los judíos, sus propiedades e instituciones, y la profanación de sinagogas, cementerios y monumentos conmemorativos. Se sufre en los medios de comunicación, en el deporte y la cultura, o en la práctica de la religión. El antisemitismo se manifiesta también a través de la discriminación racial, étnica o religiosa. La aplicación de estereotipos y el odio dirigido a los judíos y las personas percibidas como tales. Y lamentablemente culmina en atentados violentos y mortíferos como los perpetrados contra la escuela Ozar HaTorah en Toulouse, el Museo Judío en Bruselas, el supermercado Kosher en París o la sinagoga de Halle. El antisemitismo contemporáneo puede hallarse en grupos radicales y marginales que abrazan ideologías de extrema derecha, de extrema izquierda o de islamismo extremo, y puede ocultarse detrás del antisionismo, pero también aparece en el centro de la sociedad. Sus manifestaciones incluyen el antisemitismo dirigido contra Israel, que es la forma más común de antisemitismo en línea, sufrido hoy en día por los judíos de Europa. La lucha contra el antisemitismo supone un reto complejo, somos conscientes todos. Sus polifacéticas manifestaciones y su prevalencia con toda la extensión del arco social y político exigen una respuesta integral que vaya desde un sólido marco jurídico cuyo cumplimiento sea objeto de una estricta vigilancia, hasta los aspectos de seguridad, pasando por las políticas de educación e inclusión, entre otros muchos esfuerzos. Detener la vieja lacra del antisemitismo requiere un persistente esfuerzo. Como dijo Primo Levi, superviviente de la Shoah, sucedió, por lo que puede volver a suceder. No necesitamos más recordatorio que el peligroso repunte de los ataques antisemitas para comprender que no podemos relajar ni un instante nuestros infatigables esfuerzos colectivos de lucha contra el antisemitismo. Por ello, es tan importante este seminario, escuchar a los expertos y estudiosos, aprender de ellos, aprender sobre la situación actual del antisemitismo en nuestro país y en el mundo, cómo el antisemitismo se puede combatir con la política y el derecho. las semejanzas y diferencias entre antisemitismo y racismo. Y en definitiva, adquiriremos, no tengo la menor duda, herramientas para afrontar esta lacra que, lejos de extinguirse, lamentablemente, crece de forma exponencial. Muchísimas gracias por haber venido al primer seminario. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Tomás.
Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a nuestra facultad. Yo sí que debo dar las gracias. Tengo que dar las gracias primero a la Federación de Comunidades Judías de España, porque en un momento confiaron en nosotros para embarcarnos en la creación de esta cátedra, la Cátedra Simone Weil, de la que, como ha dicho su presidente, hoy hacemos la primera actividad académica. Hemos hecho otras actividades más institucionales, digamos, pero realmente el trabajo académico lo iniciamos hoy. Así que muchísimas gracias, Isaac. También a Tamar, que un día me animó. Tamar es una persona que anima mucho a embarcarnos en esta aventura. A Beno, por organizar el seminario que nos convoca hoy aquí. A Charo, que es la directora del Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas, que es la estructura que dentro de la facultad apoya académicamente la cátedra. A la gerencia de la facultad, Maite Salor, y al personal administrativo, que son los que han hecho posible la intendencia de esta reunión. Aunque les parezca imposible, esto lleva mucha, mucha intendencia y muchas horas de trabajo detrás. A los técnicos que están allí detrás, procurando siempre que estemos los más cómodos posibles, que todo funcione, el sonido, las proyecciones, etc. A los ponentes que pasarán por aquí durante estos dos días, excepcionales por lo que he podido ver. Y a todos ustedes que nos acompañan y nos van a acompañar en estas dos jornadas en esta facultad, porque sin el público realmente, o los asistentes, pues no serían, estas actividades no tendrían sentido. Nos hace muy felices, y ahora les hablo como decano de la facultad más que como codirector de la cátedra, que esta actividad se realice aquí. Esto es la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Aquí se forman los futuros maestros, los maestros de educación infantil, con niños más pequeños, los de educación primaria, los profesores de educación secundaria, los educadores sociales que trabajan en ayuntamientos y en otros lugares, los pedagogos, en fin, prácticamente todo el contingente de personas en el mundo escolar o en el mundo educativo no escolar se van a dedicar a la promoción de las próximas generaciones de ciudadanos. Y creemos que es muy importante que este tipo de mensajes se transmitan precisamente en estos entornos, porque nos preocupa mucho la radicalización que está viviendo el mundo en muchos aspectos. Es verdad que esa radicalización tiene factores que no son solamente, o que son de muchos tipos, hay políticos, económicos, etcétera. Todo está ahí, todo eso lo vamos a analizar evidentemente durante estos días, concretamente centrado en la cuestión del antisemitismo. Pero con eso no es suficiente, por decirlo así. Si queremos cambiar el mundo, con eso no basta. Decía un filósofo y pedagogo, que la profesora Tamar Sual y yo le tenemos mucho aprecio, que fue el pragmatista americano John Dewey, que la democracia no está en el exterior, la democracia no está en las instituciones. Él decía que la democracia es una forma de vida personal. Esto significa que la democracia fundamentalmente está dentro de cada uno de nosotros, y si no está ahí, no está en ninguna parte. Es fundamentalmente una actitud. Es la actitud con la que nos enfrentamos a la vida, no solamente la actitud con la que nos enfrentamos a la política, sino a la vida en su conjunto. Y esto lo decía prácticamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en un escrito muy bonito que se llama, lo dijo en otras ocasiones, pero hay con mucha insistencia, que se llama Democracia Creativa. Como les decía Isaac, da un poco de vértigo ver que tantas décadas después parece que ese mensaje no lo hemos aprendido. Nos dio la sensación de que sí, de que había pasado, pero hoy nos encontramos otra vez con la preocupación de qué está sucediendo, no qué está sucediendo en el mundo de la política, sino qué está sucediendo en la cabeza y en el corazón de la gente, que es lo importante. Y ahí, en eso, es en lo que trabajamos desde la educación. Un viejo pedagogo alemán, Pestalozzi, decía que la educación es una cuestión de cabeza, corazón y mano. Con eso es lo que nosotros trabajamos, la cabeza, el corazón y la mano. Por eso es tan tremendamente importante que volvamos a analizar este tipo de problemas, ver qué está pasando y ver cómo podemos actuar. Muchísimas gracias a todos y todas y siéntanse, por favor, como en su casa. Gracias.